Analizar las relaciones sociales en Internet nos acompañan María Dolores Martínez Pérez, profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED. Buenos días, María Dolores.
Buenos días.
Y Félix Moral Toranzo, profesor de Psicología Social en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Buenos días, Félix, y muchas gracias por haber venido desde la Universidad de Málaga a estar aquí con nosotros un rato.
Buenos días, encantado.
Bueno, vosotros estáis llevando a cabo varios estudios e investigaciones sobre el impacto social de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero, ¿qué aspectos ofrecen mayor interés para la investigación en este campo, desde vuestra especialidad de psicología social? ¿Qué aspectos concretos son los que interesan?
En concreto, en nuestro departamento, que es la UNED, lo que estamos más centrados en el ámbito del trabajo. En concreto, estamos estudiando aspectos relacionados con la organización virtual y con el teletrabajo. De hecho, ya hemos hecho algún programa relacionado con esta temática. En estos ámbitos eran donde en principio se centraban más las investigaciones sobre estos temas, puesto que la tecnología donde primero llegó fue a estos ámbitos, que eran las grandes organizaciones quienes se podían permitir el acceso a esta tecnología. Pero en la medida en que se ha popularizado la tecnología, que Internet se ha hecho una red pública y que ha llegado a todos los rincones del planeta y a todos los ámbitos sociales, pues cada vez más influye en las relaciones fuera de estos ámbitos, como he dicho antes,
en las relaciones más informales, ¿no?
Y llegamos a otros ámbitos, como hemos dicho antes, que implican amistad, amor, y son esos ámbitos donde Feli está más centrado en su investigación.
Bueno, sin duda, la facilidad para comunicarse y relacionarse con otros a través del ordenador se ha visto favorecido, pues eso, por una mayor implantación de servicios como el correo electrónico, el chat, los newsgroups, la mensajería instantánea, la telefonía por red. Pero Félix, ¿realmente es tan masiva la utilización de estos medios? ¿Hay tantas personas que están utilizando estos medios y que entonces puede cambiar la forma en que nos relacionamos? ¿Puede haber un impacto social importante?
Sí. Bueno, si atendemos a los últimos datos que reflejan algunos estudios, como por ejemplo la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, que todos los años hace un seguimiento de cuáles son las características de Internet, de los usuarios, del perfil, pues los datos referentes a los de este año, del 2005, en ese cuestionario que hacen sobre usuarios de Internet, aporta que el 46% de los usuarios tienen relaciones sociales en Internet, lo cual creo que es un dato bastante relevante de que en gran parte de la vida, de la actividad social de las personas que utilizan ese medio, pues también se da en ese contexto, en ese medio. Evidentemente, al principio, pues utilizar la red era más costoso, más dificultoso, y cada vez que se ha ido popularizando más ese medio y se ha ido baratando, se ha ido desplazando el uso en los centros educativos, en los centros laborales, a las casas. De hecho, también refiriendo a algunos datos relacionados a las características de uso, el uso personal de la red supera ya incluso el uso laboral o otro tipo de utilizaciones, ¿no?
Bueno, porque se supone además, María Dolores, que el uso personal en el trabajo de la red, o sea, el correo electrónico para correos privados, en el ámbito laboral, pues no sería adecuado.
Sí que es cierto que hay casos en los que representan un gran problema y personas que se encuentran muy enganchadas, sobre todo en temas de chat y eso, que influyen en su productividad, lógicamente, y en la productividad general de la empresa.
Sí. Bueno, y Félix Moral, ¿cuáles serían los motivos o las causas que tienen las personas que utilizan Internet para relacionarse con otras personas, para relaciones sociales, personales? Uh-huh. ¿Y por qué buscan esas relaciones a través de estos medios y no las buscan en las relaciones convencionales, del cara a cara?
Bueno, de forma genérica, yo creo que habría que decir que una cosa que se ha puesto en evidencia es que seguimos siendo sociales también en ese espacio, es decir, que el ciberespacio no rompe las características, no rompe la forma de ser de un sujeto, ¿no? Entonces, igual que se dice, ¿no?, se plantea que el hombre es social por naturaleza, también lo sería en ese contexto de la cibersociedad. Pero básicamente hay dos grandes grupos en los que se tratan de establecer cuáles serían los motivos, las causas que hace que una persona vaya a buscar ese tipo de relación en la red. Por un lado estarían las motivaciones sociales y por otro las individuales. Dentro de las primeras, las motivaciones sociales, pues estarían aquellas personas que sienten ansiedad social. Si una persona que le cuesta trabajo relacionarse con alguien cara a cara porque se pone muy nervioso, se le generan problemas psicológicos y personales. Entonces la red facilita el hecho de poder contactar con alguien sin tener que tener esas malas sensaciones que se puede tener de ansiedad o de nerviosismo, ¿no? También es cierto que se apunta a la soledad como uno de los criterios que favorecen o predispone a hacer amistades. Y como antes se apuntaba, ¿no?, el tipo de vida laboral, el tipo de vida social que llevamos, personas que tienen poco tiempo, es decir, que no disponen de muchas horas pues para llevar a cabo todo lo que implica una relación social, ¿no?, de salida, de conocer, de todo. A través de la red sería fácil establecer esos contactos. Esas serían básicamente las motivaciones o las causas sociales, pero también las hay de tipo individual. Aquellas personas en concreto que se puedan sentir estigmatizadas o que se puedan sentir marcadas o señaladas socialmente, ¿no? Que en la red es fácil encontrar a alguien que tenga un determinado tipo de ideología o algún tipo de estigma físico, que en la calle pues una persona se pueda sentir un poco desplazado o señalado, y dentro de la red es fácil encontrar a alguien que tenga ese problema con el que tú puedas hablar y pueda buscar algún tipo de salida o ayuda en ese tema. También es cierto que la red se puede poner de manifiesto características de la personalidad que no nos atrevemos a sacarlas en un contexto cara a cara, ¿no? Porque a lo mejor las personas que nos conocen alrededor se quedarían un poco sorprendidas. Uh-huh. Como en la red podemos gozar de anonimato, también favorecería que las personas evidencien parte de su personalidad que llevan ocultas, ¿no? Uh-huh. Eso serían básicamente.
Uh-huh. Además es, enganchando un poco con este hecho, que es así, ¿no?, que la gente además sí que encuentra apoyo, busca apoyo y se expresa apoyada de alguna manera también por el hecho del anonimato, ¿no? Además a los psicólogos sociales eso nos viene a veces muy bien, porque de hecho utilizamos ese contenido que la gente expresa en foros, en chats, o incluso en páginas web que tienen personas que se sienten excluidas de alguna manera socialmente porque manifiestan conducta o inquietudes que no son bien vistas socialmente, y nosotros de hecho hay investigación que aprovecha ese contenido para hacer investigación cualitativa sobre cómo esas personas construyen su red social, construyen su identidad y van manifestando también su
forma de obtener datos, ¿no? Sí. Muy importante para la investigación, supongo.
Bueno, entonces, la verdad es que hay diferencias, efectivamente, ¿no?, entre las relaciones por la red y las relaciones cara a cara. ¿Cuáles serían esas características de las relaciones electrónicas fundamentales?
Bueno, si atendemos a la diferencia del medio en el que se establece, una, evidentemente, a través de la red, sería una comunicación electrónica, y otras cara a cara, pues en principio podemos decir que el anonimato es uno de los elementos que está más presente, ¿no? Uh-huh. El Internet nos permite ser anónimos, poniendo el nick, un apodo, pues incluso muchas veces, aunque pongamos nuestro nombre, pues es difícil que alguien te reconozca entre la multitud que hay dentro de un foro. Entonces, el anonimato es una de las características que hace diferenciales la comunicación a través de la red del cara a cara. También existe otras, como puede ser la ausencia de comunicación no verbal, ¿no? Cuando hablamos con alguien cara a cara, pues le vemos los gestos, todas esas expresiones no verbales que nos ayudan a la interacción. Aunque es cierto que en la red también eso se trata de suplir con determinados elementos como son los emoticones, ¿no?, las caritas, que tratan de reflejar esas expresiones afectivas o emocionales. Y evidentemente a través de la red podemos conocer gente de los sitios más recónditos. Desde el espacio físico no existe. Habitualmente las relaciones cara a cara conocemos a la gente que están alrededor nuestro, del trabajo, de los estudios.
Claro, eso sería como una ventaja, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos un poco limitados por el entorno que nos rodea.
Eso es la gran ventaja. Una gran ventaja.
Ciudad, barrio.
Una gran ventaja.
Aquí no hay fronteras, no hay territorios, no hay limitaciones físicas.
De hecho, él y yo, que somos de universidades distintas y no nos conocíamos de nada, entablamos nuestro primer contacto por la red, que mantuvimos durante cierto tiempo.
Sin embargo, desde la psicología el contacto cara a cara, las emociones, eso de, por muchos smileys que haya, no es lo mismo captar una mirada o un gesto para que haya todo un mundo de emociones y de afectos, ¿no? Supongo que eso también es una gran diferencia con respecto a las relaciones cara a cara y las electrónicas.
De hecho, por ejemplo, una de las características que se apunta como más diferencial entre esas dos formas de comunicación sería la intimidad. Al parecer, en la relación a través de Internet, la intimidad se puede conseguir mucho más fácil y más rápidamente que en una relación cara a cara, ¿no? Puede ser más o menos duradera, pero esa es una de las características que también se apuntan como diferenciales. Pero evidentemente, la pasión electrónica nunca se puede comparar con la pasión cara a cara o el compromiso que puede existir, ¿no? Es decir, que existen determinados elementos que sí se pueden dar de forma más agudizada dentro de la red, pero hay otros que lo harían también diferencial. Aunque en muchas investigaciones también se pone en evidencia que el tipo de relación social, y nos estamos refiriendo en general a relaciones personales, relación social que se establece, pues los niveles que se establecen son muy parecidos a los que se dan en cara a cara, es decir, que podemos ser conocidos, amigos, amigo íntimo o relaciones afectivas. Esos, básicamente esos cuatro niveles de relación que son los mismos que se pueden dar cara a cara. Evidentemente se consiguen y se mantienen de forma diferente en uno u otro caso.
Claro, supongo que se favorecen más o que son más comunes las relaciones más de amistad, más débiles.
Efectivamente.
Que no las más íntimas o las más de tipo amoroso, que es de la que hablaremos, ¿no?
Aunque son las que muchas veces son las que se hacen más populares, ¿no? Las que aparecen los titulares de las noticias.
Incluso aparecen ya canciones y todo, ¿eh? Sí, que ya tenemos unas cuantas canciones de amor por Internet,
sí,
¿no?
Sí, sí. El tango.
Bueno, también otra característica de las relaciones sociales en general es que se produce el efecto mixto. Quiero decir que una cosa no es incompatible con otra. Las relaciones sociales cara a cara no son incompatibles con las relaciones por red, ¿no? Por eso estamos hartos de verlo, por ejemplo, cuando se establecen los chats o en los messenger o tal, pues los niños o los adolescentes pues acaban de ver en el colegio, pero luego se conectan con Internet. No es incompatible. Incluso se complementan.
Sí, efectivamente. Bueno, yo puedo comentar de una investigación reciente que hemos llevado a cabo desde la Universidad de Málaga, pues donde hemos podido comprobar eso, ¿no? Es decir, que personas que mantienen relación social a través de Internet son personas que a la misma vez tienen una buena relación social en su entorno, es decir, que no son excluyentes. Y en algunos momentos, en parte de la literatura científica, pues se hablaba de que muchos de los que acuden a esa relación pues porque no tienen un entorno social que les sea satisfactorio. Nosotros hemos podido comprobar que son compatibles ambos tipos de relaciones.
Y a mí me gustaría, de todas maneras, comentarte, o a ver si tú me puedes dar un poquito de información sobre, porque sí es cierto que, bueno, como tú bien dices, la investigación demuestra que las personas pues perfectamente compatibilizan y en principio no existe el bicho raro este que aislado y que no tiene relaciones con su entorno, pero que sí las tiene por la red. Pero ¿no habéis visto que existan algún tipo de conducta, pues de alguna manera poco adaptada? Pues por ejemplo, ese enganche que tienen los jóvenes, ¿no? Yo he oído hablar también de, bueno, en este caso sería con el móvil, pero algo similar podríamos encontrar con el correo electrónico, el síndrome del móvil mudo, que es una especie de crisis afectiva que tienen los jóvenes cuando llevan cierto tiempo sin recibir ninguna llamada. ¿No habéis encontrado vosotros en vuestras investigaciones o en la literatura algún tipo de, no sé, de trastorno de estas características?
Sí, bueno, el tema de la adicción es una de las cosas que también forma parte de la literatura negra de Internet, ¿no? De qué efectos nocivos puede generar. Los artículos, la investigación, lo que ha puesto en evidencia también es que no existe tanta adicción y tantos fenómenos de esos, podríamos decir, fuera de la normalidad o algún tipo de, rayando un poco en algunos casos, la patología. No hay tanto. Sí es cierto que se dan casos, aunque no es lo frecuente, no es lo habitual, aunque sí puede ocurrir, y que a lo que comentaba María Dolores, pues sí que es cierto que las personas que mantienen una relación a través de la, pues es normal que pues que en algún momento de ese tipo de relación, pues de forma ansiosa busquen si le han mandado el correo, si tienen mensaje, como podría ocurrir en una relación cara a cara, pues la necesidad de saber si te han llamado por teléfono, si, uh-huh, o si han preguntado por ti, o pues si hay deseo de mantener una interacción, ¿no?
Sí, pero el hecho de que estén con el móvil continuamente, o sea, y que estén, se acuestan hasta con el móvil, pues, acaso hay algún mensaje absolutamente imprescindible que están esperando, la verdad es que es curioso y a lo mejor no es nada preocupante, como a lo mejor no lo es el hecho de que también se dice, que eso puede ser otro de los mitos de Internet, que favorece unas relaciones muy superficiales, o sea, que por Internet se dicen cosas que no tienen ninguna importancia, que no profundizan, que, bueno, que se habla de tonterías.
Bueno, como en la general, vida misma, ¿no? Como podría ocurrir en la vida
misma. Desde luego, como la vida misma. Así que verlo escrito parece como más, sí, más impactante.
No, yo creo que de todas maneras hay un efecto ahí de fantasía muchas veces, ¿no? Que, bueno, y sobre todo en las relaciones románticas, ¿no?, que se dan por Internet. Bueno, tú has estado comentando antes, pues, algunos de los aspectos que se consideran que caracterizan la relación amorosa, uh-huh, como la pasión, y que en Internet, cuando se dan a través de Internet, parece que tienen una connotación algo distinta, ¿no? La magia supera, uh-huh, a lo que pudiera darse en el cara a cara, ¿no? Lo que no tenemos, la información que no tenemos, nos la inventamos. Es algo, yo creo que tiene un punto literario, ¿no? De que te permite vivir en una fantasía que a lo mejor en el cara a cara no.
Uh-huh. Es cierto, de hecho hay algunos autores que, en concreto se llama Walter, ¿no?, que plantea lo de la comunicación interpersonal. Parece que a través de la red se genera un tipo de comunicación especial que solo se daría en ese medio, ¿no? Porque al no ver la otra persona, pues alguien puede siempre hablar lo mejor de sí mismo, y el otro que lo está escuchando también hacerse una imagen idealizada de aquello que está escuchando, ¿no? Es decir, existe una serie de componentes que favorecen una idealización, como tú comentabas, María Dolores. Eso es cierto, ¿no? Aunque también es cierto que se dan fenómenos como ocurre en la vida real. Es decir, muchas veces se hacen comentarios superficiales o se mantienen relaciones superficiales como las que podemos mantener pues cuando conocemos a alguien, o está en un entorno en el que, bueno, pues la cortesía o la forma, pues no tienen por qué llegarse a un tipo de, te puede llevar a un tipo de relación normal o a un tipo de relación más profunda, pero bueno, eso el tiempo y la relación lo irá diciendo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, Félix Moral, ¿hasta qué punto los datos de las investigaciones coinciden o no con la idea que normalmente tenemos de las personas que pasan mucho tiempo en la red y que hacen amistades en Internet? Normalmente asociamos esta figura a un varón adolescente, con pocos amigos, solitario. ¿Coincide este estereotipo con los datos que arrojan las investigaciones o no?
Hay algunos datos que sí, en la investigación que nosotros hemos hecho, que sí aparecen. Si decimos es varón, bueno, es un poco más varón que mujer, porque aparece el 60% de hombres y 40%. Lo cual ahí lo podemos verlo desde un lado o desde otro. También es cierto que la mayoría de los usuarios que nosotros hemos encontrado son universitarios, ¿no? Hay determinadas características en las que se ha planteado una especie de estereotipo del usuario de Internet que luego en la investigación empírica no se corresponde así, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que en el ámbito divulgativo, en el ámbito periodístico muchas veces, pues se ha agudizado o se ha, en algunos momentos, determinados datos son los que más se han popularizado, que no corresponden exactamente, como anteriormente se comentaba, el tema de la relación amorosa. No es lo más frecuente la relación amorosa. Lo más frecuente son las relaciones de conocidos o de amigos. Pero muchas veces se hace más popular algunos determinados aspectos que no se corresponden luego con los datos empíricos.
Bueno, hemos hablado bastante de las relaciones de amistad. Vamos, si os parece, a ver qué investigación o qué datos tenéis sobre las relaciones amorosas, que aunque ya vemos que no son minoritarias, pero sin embargo, pues yo creo que es un tema atractivo, porque no deja de chocar al resto de las personas que haya una relación amorosa. Una relación amorosa a través de la red, que recuerda un poco pues a las relaciones que antes se mantenían
por carta,
efectivamente.
Gente que decía que como la gente se casaba por poderes
más que con el novio, ¿no? Entonces, es un fenómeno curioso, ¿no? Porque puede estar dando lugar a relaciones antiguas o que ya habíamos superado.
Efectivamente, sí.
Bueno, y también el impacto, ¿no?, que te produce después cuando te conocen, ¿no? Cómo sí. Eso también también cómo se lleva, ¿no? Porque lo que hablábamos yo un poco antes y tú pues has comentado un poco más a fondo, eso de, bueno, que esa idealización que se hace del otro, ¿cómo se lleva después, sobre todo en el terreno amoroso? Porque en el, bueno, la amistad, pues uno puede soportar a una persona que le agrade más o menos desde el punto de vista físico, pero en el terreno amoroso, pues eso es muy fundamental. ¿Cómo si nos puedes comentar un poco cómo se lleva eso?
Sí, bueno, una de las cosas que también se plantea es que si nos centramos en las relaciones afectivas, hay autores que hablan de que la relación amorosa, la relación afectiva, que se da a través de la red, sería una relación de dentro hacia afuera. Es decir, que en principio se pueden conocer a las personas, cómo son sus sentimientos, cómo hablan, porque no le estamos viendo la cara. Lo primero que tú empiezas a conocer es su aspectos más interiores, ¿no? Sería una relación que se genera desde dentro hacia afuera. Y la relación cara a cara ocurriría al contrario, ¿no? Se produce lo primero que vemos el físico, lo que nos puede atraer de esa persona es su aspecto, y poco a poco vamos descubriendo cómo es por dentro. ¿Verdad? O sea, sería una relación de fuera hacia adentro. Pero evidentemente en ambos tipos de relaciones nos podemos llevar sorpresa. Alguien que conocemos por fuera, luego resulta que cuando lo vas tratando día a día, no, lo que encuentras dentro no es lo que tú esperabas, pero también eso se puede dar en la red. Es decir, alguien que tú has conocido a través de un chat, de un foro, que te comunicas con muchas preguntas, luego cuando lo ves cara a cara, pues también puede decepcionar o no. Sí, hay una similitud, en este caso casi inversa, de cómo serían esos procesos. Y sí es cierto, una de las características es que la mayoría de las personas que se conocen a través de la red intentan verse cara a cara. Es decir, los datos empíricos hablan casi de 2/3 partes de que quieren llevar esa relación, entre comillas, de un espacio virtual a la vida real, a la vida cotidiana, ¿no? Y integrarlo en el contexto diario.
¿Y tenéis datos sobre parejas que hayan realmente prosperado?
En el estudio que nosotros hicimos, pasamos unos cuestionarios online, en total de 75 ítems, y de 320 personas que contestaron el cuestionario, había 6 casos de personas que en ese momento en el que contestaron el cuestionario eran personas que se habían conocido a través de Internet y que en ese momento convivían con una persona que conocieron a través de la red. Pero fijaros, si atendemos a que el 70% de, en nuestro caso, del cuestionario hablaban de relaciones sociales, la relación afectiva, la relación amorosa era pequeña, ¿no?, en relación con el resto de las tipos de relaciones que se daban.
Bueno, y ya para terminar, últimas reflexiones acerca del grado en el que la utilización de Internet y de todas estas tecnologías están teniendo en nuestras vidas, y en particular en el ámbito de las relaciones personales. María Dolores.
Yo creo que no podemos obviar que tiene una gran importancia, porque, bueno, de alguna manera está influyendo en tantos ámbitos, como hemos dicho, tanto en el ámbito más institucionalizado, en la economía, en la forma en que se comunican no solo las personas a nivel individual, sino como grupo. Antes no se nos ocurría tener amigos por Internet, pero por carta a largo plazo. Eso, tú te veías con alguien en un momento dado y se acababa ese momento y se acababa la relación. Hoy en día, con estos medios, podemos mantener relaciones pues con personas de todo el mundo. Eso a nivel informal y a nivel formal. Influye, como tú has dicho también, en algunos aspectos de leyenda negra también, que también potencia determinados
aspectos negativos,
claro,
¿no?, de la red.
Pero yo creo que en resumen, yo creo que influye, por supuesto, y además es que influye sobre todo en positivo. Yo soy optimista en ese aspecto.
Yo creo que hay que relativizar un poco el impacto que tiene. Sí, es cierto, inevitablemente, que muchos de nosotros no podemos trabajar ya sin la red, pero eso significa que a la fuerza hay que hacerlo a través de la red. Pues no, igual pasa con las relaciones sociales. Es una alternativa de mantener una comunicación, una relación, otra vía diferente a las que existe. Es decir, que yo creo que puede coexistir, y eso no significa que no invada, no nos sintamos obligados, sino que podemos compatibilizar ambas formas de relación y de coexistencia.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, María Dolores Martínez Pérez, profesora de Psicología Social, en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y Félix Moral Toranzo, que ha venido de la Universidad de Málaga y es profesor de Psicología Social en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Gracias a ti por invitarnos.
A ti por venir desde tan lejos.
Antes de despedirnos, únicamente añadir para todos los que estén interesados en este tema que nuestro invitado, Félix Moral Toranzo, ha publicado varios trabajos de Psicología Social de la Comunicación y que, bueno, vamos aquí a dar referencia al menos de uno de ellos. Es un trabajo titulado Aspectos psicosociales de la comunicación y las relaciones personales en Internet. Está publicado en el Anuario de Psicología de la Universidad de Barcelona, año 2001, volumen número 32.